Bendiciones, hermanos queridos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos en un programa más de Fundamentos acá por MQB Radio y también por Radio Bedira. Les saludo a todos los que nos están escuchando en vivo en esta hora, en este frío, y también a aquellos que nos van a escuchar el sábado a la mañana, siempre por el horario de siempre, como solemos estar allá en Bedira, nuestros hermanos. Un saludo para los que se están conectando en Facebook, como siempre, en YouTube. También estamos, si no me equivoco, en Instagram, Jerez. Estamos en Instagram también, transmisión en vivo y en Twitch. También estamos ahí, bendiciones a todos. Hoy nos toca un tema brutal, 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 un tema relevante, un tema polémico también, porque no, porque tiene que ver con el dinero. Pero antes de dar el título, quiero saludar acá al Pastor Cristian. ¿Cómo está, querido Pastor? ¿Todo bien?
Bien, Jorge, un gusto nuevamente compartir contigo. Ya hace un tiempito no estábamos juntos acá en el programa por diferentes motivos, y las actividades son varias. Y las cuestiones que van saliendo en la semana también muchas veces no son predecibles, pero es una bendición y volver con un tema tan candente, tan necesario. Y lo primero que te diría, Jorge, es, bueno, antes de empezar, que nos escriban al WhatsApp, obviamente. Como siempre estamos presentes en el WhatsApp, ¿puedes decir el número, por favor?
Sí, estamos al... Mi ambón.
Ya, yo también me olvidé ya. Jere, ¿puedes decir el número, por favor?
¿Cuál es el número, Jere? ¿Puedes decir ahí?
Tienen que hablar el tema.
O, no solamente al WhatsApp, también pueden escribirnos vía YouTube, ahí en la transmisión, en la cajita de comentarios. Yo ya estoy leyendo sus comentarios y sus objeciones también, porque no, ustedes son libres de estar en desacuerdo también con nosotros. También vamos a estar en Facebook, en la transmisión, ahí voy a estar controlando un poquitito los mensajes. Y obviamente escribirnos también al WhatsApp, 0987-15-14-14, va a llegar ahí los mensajitos, le van a llegar a Jere, Jere va a filtrar un poquitito y nos van a mandar solamente los mensajes positivos. No ocurre eso. La parte buena de estar hablando de este tema candente es que por lo menos podemos hacerlo con un rico cafecito, sí, Pastor Chris. Sí. ¿Qué opina de eso?
Gracias.
¿Vos estás tomando un americano?
Un americano, gracias a la gente de Coffey. Coffey está acá al lado de Siempre. Reflexión, al lado de la iglesia Más Que Vencedores, y están todos invitados. Aquellos que no conocen, se le espera y pueden disfrutar algo muy rico y, bueno, leer algo de paso.
La parte buena es que yo me levanto directo, ya preparo así para estudiar el tema que vamos a desarrollar y no desayuno. Sé que puedo venir aquí y tomar un cafecito. Vengo con el estómago vacío, con este cafecito casi me desmayo, pero estoy súper bien igual. El tema que nos toca hoy, el título que pusimos para todos aquellos que están atentos en las redes sociales, es el salario del pastor, un tema incómodo. El salario del pastor, un tema incómodo. Y es un tema importante, en primer lugar, porque tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con la avaricia, tiene que ver también con la deshonra.
La avaricia que es idolatría.
La avaricia que es idolatría a sí mismo. Tiene que ver con la deshonra también, porque está el otro extremo de la avaricia, es la deshonra. Es decir, aquellas iglesias que no cuidan a sus siervos, no cuidan a aquellos que trabajan tiempo completo, deberían trabajar tiempo completo, como es el caso de los pastores. Ya vamos a estar abordando los textos bíblicos. Y un montón de cosas más que estamos observando, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, donde entendemos que el evangelio de la prosperidad se ha desarrollado, se ha expandido, y eso ha generado, por supuesto, abusos. Es una realidad que para muchos líderes de habla hispana, muchos pastores, muchos televangelistas, entre comillas, la era de los televangelistas, aunque ya no estamos más tanto en esa era, pero marcó un precedente importante, es el tema del enriquecimiento sobre la base del ministerio. Que es todo un tema también que vamos a desarrollar. ¿Qué introducción podría darnos, Pastor Chris, sobre el tema, o como pastor también?
Lo primero es que nunca, nunca debemos tener miedo de hablar de dinero.
En la iglesia tiene que hablar de eso.
En la iglesia se debe hablar, se debe predicar, diría yo, de manera consecutiva, incluso porque hay muchos textos bíblicos que abordan y pienso que se pueden predicar sobre el tema de diferentes perspectivas. Pero a mí me da la sensación de que cuando hablamos de dinero es como que mucha gente parece ser en ese momento como que se desconecta y se disocia y cree, bueno, este ahora es un paréntesis, vamos a hablar del dinero, pero después seguramente ya vamos a hablar otra vez de cosas espirituales o de los temas espirituales.
Cada vez es más secular,
y
parece.
Y ahí está. Y yo pienso ya que hay muchas personas que ya tienen una mente fragmentada y también donde disocia nuevamente lo sagrado, vamos a hablar de lo sagrado, cuestiones éticas, espirituales, pero si vamos a hablar secular y lo terrenal, entonces ahí entra el dinero. Pero nosotros nunca debemos hacer esa separación, y mucho menos partiendo de la base de que nosotros estamos llamados a predicar y enseñar todo el consejo de Dios para la madurez del creyente, para la edificación del creyente, como decía Pablo en primera, en creo sí, en Colosenses 1:28, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y el contexto enseña que es predicando la palabra de Dios enteramente. Y partiendo otra vez de que toda la escritura es inspirada por Dios, y bueno, y el dinero es uno de esos temas que permean, se enseña de Antiguo y Nuevo Testamento, y ahí entonces nosotros debemos entender que ese no tiene que ser un tema tabú, no debe ser un tema que nos ponga incómodo. Es más, yo hasta te hablo de manera más personal. Si a mí me dicen, vení, vamos a hablar acá el tema del dinero y vamos a hablar de cuánto debe cobrar un pastor, ponerle. Supongamos me ponen ese tema. Yo no tengo pero ni la más mínima pizca de miedo del tema.
No tengo incomodidad.
No tengo ninguna incomodidad porque primero o luego yo estoy sujeto a la autoridad de la palabra de Dios, no en base a mis propias opiniones. Y en segundo lugar, la famosa frase ya está bastante sabia y célebre, es que nada debe, nada teme también. Entonces, si alguien no está metido en cosas extrañas, si alguien no está buscándole ahí más o menos la vuelta o sacando de alguna u otra forma beneficios del ministerio, no tiene por qué tener miedo. Al contrario, debe instruir al pueblo justamente para renovar su entendimiento en esta área donde ya se entra con suspicacia y falsas sospechas. Y eso es importante. Y entonces lo primero que yo te diría, Jorge, antes de hablar, no es tanto el tema cuánto debe cobrar exactamente un pastor, no es el punto. Lo primero es que tiene que haber una renovación del entendimiento. Porque yo estoy convencido de esto, Jorge. La generosidad no pasa por una cuestión de cuánto dinero yo tengo en el bolsillo. No es eso, no es ese el primer paso, sino que tiene que cambiar primero la mente. Y ahí vemos, como dice 1 Corintios 8, estos hermanos de Macedonia, dice que estaban pobres en extremo, en pobreza extrema, y aún así abundaron en generosidad, dice.
Claro.
Entonces digo yo, aún hasta las iglesias de más escasos recursos se puede caracterizar por su generosidad.
Claro, un tema del corazón al final de cuentas.
Totalmente. Pero nuevamente, nosotros relacionamos generosidad con el dar mucho, pero cantidad. De gente que tiene ya justamente el poder económico. Pero creemos que no es así necesariamente.
Así mismo. Es más, cuando hablamos del corazón estamos hablando de algo cualitativo. Es una cualidad que el creyente tiene, no tanto cuantitativo. Aunque también influye, por supuesto, como vamos a estar viendo más adelante. Yo creo que este es un tema importante, Pastor Chris, y a la audiencia también le digo esto, porque tiene que ver con el dinero, y ese tema nos atañe a todos. Quizás vos no seas pastor, pero formás parte de la iglesia, y como parte de la iglesia estás llamado a honrar y a cuidar a los siervos que trabajan tiempo completo. Nosotros tenemos que tener estima y tenemos que tenerle a los que trabajan entre nosotros, sobre todo en la enseñanza, la palabra en doble honra. Dice, después vamos a estar estudiando a qué se refiere Pablo cuando habla de la honra en el texto de Timoteo, también en 1 Corintios capítulo 9. Y también porque, así como estuviste mencionando, si a mí me llaman y me piden que hable sobre el sermón, que elabore un sermón y ese sermón tenga que ver con el salario del pastor, yo no voy a tener ninguna pizca de incomodidad. Y ciertamente no solo no vas a tener incomodidad, sino que vas a tener abundante texto bíblico para desarrollar también, porque la Biblia habla muchísimo sobre el dinero.
Por todos lados.
De hecho, no es una exageración decir que en el Nuevo Testamento, sobre todo, se hace más referencia sobre el dinero que sobre el infierno. Y no porque sea un tema más importante, sino que aparentemente para esa cultura y para nuestra cultura también es un tema más relevante, digamos. Nos afecta de manera directa y siempre tiene que ver y siempre se apunta al tema del corazón. Con todas las enseñanzas que vamos a estar dando, todo el abordaje bíblico que vamos a desarrollar, el apóstol Pablo sobre todo, apunta siempre al corazón cuando habla de este tipo de cosas. Tiene que ver o con la avaricia o con la generosidad. No es tanto el aporte ni el cálculo cuantitativo, sino que tiene que ver con el pecado, con la avaricia, con la idolatría, con la deshonra y ese tipo de cosas.
Y además interesante, siempre tenemos que pensar también dentro de nuestro contexto cultural, nuestro contexto social, socio-religioso. Normalmente en Latinoamérica idealizamos la pobreza o idealizamos esa teología de la pobreza, claro, mejor dicho. Entonces, en nuestra mente latinoamericana está formada de la siguiente manera. Vos sos una persona que se dedica a las cuestiones religiosas, Por ende, vos tenés que hacer un voto de pobreza. Mm. Eso es algo hasta muy inconsciente, diría yo. Claro. Y bueno, y de hecho, es algo que sucede mucho en el catolicismo romano. Normalmente, hay muchos que hacen ese voto de pobreza. Entonces, parece ser que ya está cimentada esa idea en nuestras mentes latinoamericanas, otra vez digo, donde si alguien se va a dedicar a las cuestiones eclesiásticas, no debe necesariamente tener un sueldo, parece ser. Sí. Ese es más o menos la conclusión, o como algunos dicen. Y ahí nuevamente, como decía acá el autor John Piper, estaba leyendo ayer, Jorge, un artículo muy interesante que él decía, la Biblia establece un camino intermedio entre la miseria y la opulencia. Entonces yo considero que aquellos que se dedican, y vamos a hablar todo en términos muy generales, Jorge. ¿Sabes por qué vamos a hablar en términos generales? Porque hay casos y casos, factores y factores, y contextos y contextos. Por ejemplo, puede haber una iglesia que esté allá en una zona inhóspita, incluso acá en Sudamérica o allá en África, que probablemente no se adecue tanto a lo que vamos a hablar. Claro. Y hay otros casos donde puede haber, qué sé yo, un hombre que dejó una empresa millonaria que él tenía a sus 50 años y se dedicó al ministerio después. O sea, estamos hablando de casos muy, muy diferentes. Pero lo que nosotros queremos, primero que nada, decir es que nosotros no vamos a hacer, no vamos a idealizar la teología de la pobreza, ni vamos a decir que eso necesariamente es bíblico y le hace más espiritual a uno. Pero asimismo, tampoco vamos a decir que el camino correcto es la ostentosidad.
Claro.
Porque tampoco creemos que debe ser así. Y ahí es nuevamente donde tenemos que meternos otra vez en ese eterno debate. ¿Cuándo verdaderamente uno es ostentoso? ¿O en qué se puede mostrar que uno es ostentoso? Y bueno, eso
puede ser bastante subjetivo.
Es bastante subjetivo. Pero también hay cosas que pueden ser muy objetivas también. Entonces, claro, es cuestión de ver. Pero nuevamente, cierro esa idea. Entre el camino a la miseria y la opulencia, en medio de esas dos, ¿cómo sería?
Dos polos.
Dos polos, en ese medio debemos caminar. Específicamente estamos hablando de gente que se dedica a tiempo completo en el ministerio.
Los siervos.
Otra vez.
Así mismo. Creo que en el Antiguo Testamento ya podemos ver, encontrar ciertos principios, como se suele decir, de cómo el Señor básicamente aparta un sector del pueblo, o parte del pueblo, para que se dedique a las obras.
Los levitas.
Exactamente, los levitas y el sacerdote en particular. Para que se dediquen a las obras ministeriales, por así decir. Y cuando me hablo de ministeriales, me refiero a las obras que tienen que ver, o al servicio que tienen que ver con el templo, la adoración, el sacrificio, en aquel contexto veterotestamentario, en el antiguo pacto. Hay que acordarnos que el levita, cuando se reparten las tierras, las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví no posee ninguna tierra. Es importante entender eso. La tribu de Leví se queda básicamente sin tierra y ellos son completamente consagrados para el servicio del templo, para el servicio de la adoración y para el servicio de los sacrificios. Y los encargados de sostenerles a ellos eran el resto del pueblo. Uh-huh. Es decir, ellos daban diezmos, ofrendas, y parte de ese diezmo, parte de esas ofrendas pertenecían o servían para la manutención del templo, sí, para el servicio nuevamente y obviamente para el sustento de los levitas y el sumo sacerdote, que era descendiente de Aarón, como ya, sí, todos sabemos. Obviamente no queremos hacer un dogma de eso, pero sí podemos ver un poquitito el carácter de Dios en ese sentido. Podemos ver cómo el Señor consagra siervos tiempo completo que militen en el templo, militen en su casa, se centren en el servicio de su casa, hagan solamente eso, y eso también es un trabajo, es importante también aclarar eso. El pastor y el servidor no es alguien que está ahí al pepe. Eso también es un concepto que se tiene, que busca un trabajo de verdad, se suele decir. El tipo no hace nada al pastor. Y por ende, si no hace nada, no hay que dar sueldo. Cuando te consagraron a vos como pastor, ya con ojera, ese ya.
Che, pastor, ¿y vos qué trabajas? Así otra vez.
A vos te pica todo lo cuando tenés que escribir algún formulario y eso es tu profesión, pastor. Y medio que así lo, ya estamos todos. Medio que ya así es. O por ejemplo, los que trabajan en la iglesia, son funcionarios de la iglesia. Es todo un tema. Dada nuestra cultura, es todo un tema y son mitos también que tenemos que romper, porque el pastor ciertamente trabaja, El pastor tiene que trabajar. Y ya en el Antiguo Testamento podemos ver que los levitas trabajaban. Ellos se ocupaban de la casa de Dios, se ocupaban de servir a las personas en ese sentido, ser representantes de Dios, comunicar las verdades de Dios y servir en los sacrificios que eran de parte del pueblo también. Eso es impresionante. De hecho, hay ciertos elementos del Antiguo Testamento que después Pablo va a tomar para aplicarlo a los pastores, pero vamos a ver más adelante. El texto base, no sé si pastor ya querés entrar en 1 Corintios capítulo 9, que es uno de los textos más, más principales. 1 Corintios capítulo 9 del 7 al 14, es bastante largo, no quiero leer todo. Pero el apóstol Pablo nos da una serie de ilustraciones, en particular nos da tres ilustraciones cuando habla de aquel que sirve a tiempo completo en la iglesia. Ese es el concepto de Pablo. Pablo ahí está hablando de la generosidad y se centra de aquellos que sirven a tiempo completo en la iglesia. Y acá obviamente entran los pastores. Por ende, acá estamos hablando de salarios. Esa es la realidad, estamos hablando de remuneración. Y de las tres ilustraciones que nos usa en el versículo 7 particularmente, habla en primer lugar del soldado. Esa es su primera ilustración. Compara al siervo de Dios, al que se dedica tiempo completo, con un soldado. Y la pregunta retórica que hace Pablo es, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Qué importante eso. Cuando un soldado va a servir, a defender a su país, el servicio militar o la facción militar de dicha nación lo equipa para que pueda servir y defender a su país de manera eficaz, por así decir. La segunda ilustración que Pablo nos da, también versículo 7, es el del agricultor. Ya no soldado solamente, sino ahora el siervo es como un agricultor. Y dice, ¿quién planta una viña y acaso no come de su fruto? Otra pregunta retórica. Vos plantás una viña, vos servís, ¿por qué no podés comer de su fruto? Dice el apóstol Pablo. Y el último, el pastor de las ovejas. Acá la ilustración ya es un poco más directa. Y la pregunta retórica nuevamente es, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo acá, según un comentarista yo estuve viendo? Pablo está comparando la labor pastoral con cualquier otro servicio que nosotros culturalmente podríamos denominar secular. Porque el agricultor, el soldado y el pastor de las ovejas en aquel contexto eran obras seculares. Y está diciendo el apóstol Pablo, bueno, las personas trabajan y son remuneradas. Consideremos también el servicio del ministro como un trabajo que también puede ser remunerado. No tiene por qué ser diferente. Y es ahí donde la reflexión que estuvimos haciendo anteriormente. El pastor está trabajando, hermanos queridos. Eso es importante entender. El pastor le está dedicando tiempo, esfuerzo. Y se requiere muchísimo trabajo. El pastor no solamente está predicando los domingos, está haciendo un montón de cosas más. Está dedicando muchísimo tiempo, muchísimas horas al servicio ministerial, y qué triste sería que otra vez no sea remunerado.
Claro, totalmente. Por eso también uno de los pasos necesarios que debe entender el pueblo, debe entender todas las personas que nos están escuchando, que son, sabemos que son de diferentes iglesias y denominaciones, ellos tienen que tener un concepto claro, preciso, de qué es lo que hacen sus pastores, cuál es la naturaleza del pastorado, cuáles son sus funciones. Porque si no tenemos claro eso también, es cuando se van generando ideas muchas veces hasta equivocadas sobre qué es lo que hace un pastor. Y ahí es donde se da, Jorge, ese tema, donde algunos parten de la idea de que los pastores son aquellos que trabajan los días domingo, a la mañana y a la tarde. Y después de lunes a sábado, básicamente, lee su Biblia, hace su sermón para el domingo y ese es su trabajo. Algunos más o menos así lo dicen.
Claro.
Y debido a tener esa visión tan equivocada, extremadamente equivocada, tan simplista, es que a partir de eso mucha gente en sus congregaciones dicen, entonces no es necesario darle un salario, darle un sueldo a mi pastor, suelen decir algunos, porque nuevamente no lo ven como un trabajo, parece ser pesado, o no lo ven como un trabajo en sí mismo. Y otra vez, y como tenemos nuestra mente disociada entre lo sagrado y lo secular, se piensa, pero este es un servicio para el Señor. ¿Por qué le debemos dar un sueldo al pastor? Este es para Dios. Y que si Él quiere una recompensa, el Señor es quien le va a recompensar. Y detrás de esa falsa espiritualidad, es una falsa espiritualidad, lo que se demuestra son dos cosas. De que somos ignorantes en la palabra de Dios, primero que nada, Porque todo lo que vos dijiste ya está en la palabra, y vamos a ver enseguida 1 Timoteo 5.
En muchos textos.
Y además de ser ignorante, yo digo que muchas veces lo que queremos es tapar y maquillar nuestra negligencia como miembro de nuestra congregación. Nuestra negligencia como miembro. Y lo tercero es también que le damos un manto de espiritualidad a nuestra tacañería, a nuestra avaricia. Tacañería, claro. No sé si es la palabra, pero para que se entienda. Pero nuevamente, y ahí otra vez demostramos nuestra dureza de corazón y nuestra deshonra a muchos hombres que se dedican a la obra, y a mujeres también que se dedican al ministerio, vamos a decir, que se dedican sinceramente de todo corazón, sudando la gota gorda, y no son, y muchos miembros no son capaces de reconocer eso. Y ahí está 1 Timoteo 5, versículo 17, versículo clave. Los ancianos que dirigen bien, los ancianos son pastores, que dirigen bien los asuntos de la iglesia, son dignos de doble honor, dice.
Epa, ese honor.
Y ese doble honor, obviamente, además de que hay que demostrar respeto hacia estas personas, no idolatrarles, no rendirle pleitesía, no eso, pero mostrar respeto, eso está en Colosenses, Filipenses. Pablo le decía, muéstrenle estima a gente como esta que se dedica a la obra, al servicio.
Al que le debe honor,
aquellos que dan su vida,
honra.
Sí. Y dice, debe, ¿no está? Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza.
Uh-huh.
Pues la Escritura dice, y acaba de citar Deuteronomio, Antiguo Testamento, no le pongas bozal al buey que mientras esté trillando. Y el trabajador, esto está en Lucas, el trabajador merece que se le pague su salario, dice. Entonces ahí nuevamente, como decía también un comentarista interesante, cómo habla del buey que está trillando. Mm. Da, parece, intencionalmente el autor, Pablo en este caso, usando Deuteronomio, da, parece, la intención, o tiene la intención de demostrar que el pastor hace un trabajo duro. el buey que está, un trabajo duro, cansador, y bueno.
Se le pone peso encima, está trillando.
Sí, ahí está. Se conecta y se vincula con el trabajo pastoral. Pero ese doble honor también, lo que implica y lo que significa, y esto dicen estudiosos, eruditos, comentaristas, y de hecho en el término original implica esa idea también, es justamente reconocer dándoles bienes materiales, o reconociéndole con un sustento económico, dándole para su sustento económico. Y así es justamente que nosotros reconocemos a nuestros ancianos, a nuestros pastores.
Sí.
Pero qué triste es, Jorge, saber que de lo que estamos hablando hasta parece contexto latinoamericano, no estadounidense ni europeo.
Qué conveniente.
Los estadounidenses están ya a otro nivel. Pero qué triste verlo en contexto latinoamericano. Y vamos a hablar contexto paraguayo. Vamos a centrarnos más todavía en eso de manera más fina. Es ver que muchos hombres de Dios que tienen el deseo de dedicarse plenamente a su iglesia, a sus miembros, a sus ovejas, tienen el deseo, tiene la capacidad, hombres piadosos, hombres sinceros, hombres que están dotados para eso, pero sus miembros, su congregación no tienen esta cosmovisión bíblica. No tienen esta cosmovisión bíblica. Y debido a esa ignorancia, nadie da el paso para decir, hermano querido, vamos a reunirnos y vamos a hablar. Vamos a ver cuánto gana ahora el pastor que es bivocacional, cuánto gana en su trabajo. Y vamos a hacer una cosa, hermano, vamos a tratar de ordenar nuestras finanzas, vamos a planear, vamos a planificar, vamos a ver cuántos somos realmente miembros de esta congregación, y a partir de ahí que cada uno empiece a esforzarse y de direccionar ese dinero y darle al pastor, y capaz que él vaya dejando un poco más el trabajo que está haciendo fuera de la iglesia, y que él pueda concentrar toda su fuerza, toda su energía, su mentalidad, todo a la iglesia. Imagínate si simplemente hay esa visión. Pero realmente muchas veces la relación que tienen los hermanos, los miembros con su iglesia es solamente me voy los domingos y después básicamente no me importa más nada. Y son muy cortos de visión, no miramos a mediano, largo plazo.
Claro.
Y eso es algo muy triste, Jorge.
Así mismo. El texto que estuviste citando, que el apóstol Pablo cita en Timoteo, es Deuteronomio 25:4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando está trillando. Obviamente el texto de Deuteronomio se refiere al trato justo hacia los animales que trabajan.
Mm.
O sea, lo que está tratando de hacer Moisés con el pasaje de Deuteronomio no es tanto referirse al pastorado originalmente, sí, sino que sencillamente está hablando de un animal, sí, un buey, que está trabajando. Y es, sería un maltrato ponerle un bozal, es decir, ponerle una carga más que no le compete, sí, que va a hacer una interferencia a su trabajo. Pablo va a citar este texto, pero no para alegorizarlo, uh-huh, sino para hacer una comparación, sí, o una ilustración. Cita el texto bíblico y te dice, imagínense, el pastor es como este buey, uh-huh, que está trabajando duramente y otra vez vos le querés poner un bozal. Uh-huh. Y es el mismo contexto donde nuevamente dice, digno es el obrero de su salario. Mm. El pastor está trillando, hermanos queridos. El pastor está trabajando. Y hablando en términos prácticos, no hace falta hacer mucha exégesis ni irnos a escarbar la Biblia para encontrar más y más argumentos que nos puedan satisfacer. Es una cuestión práctica también. Imagínate un pastor que tiene que dedicar horas a la consejería, al estudio bíblico, visitas, a los funerales, a las visitas, al atender asuntos administrativos de la iglesia, mm, por lo menos supervisar, a preparar su sermón, a capacitarse más todavía, mm, a atender a su familia. Y otra vez, porque no tiene un sustento en la iglesia, tiene que buscar un trabajo de mm, medio o tiempo completo porque la iglesia no le sustenta. El pastor no va a tener tiempo, no va a tener energías para absolutamente nada. Va a hacer mucho, pero va a apretar muy poco. El famoso va a abarcar mucho, pero va a apretar muy poco. Por ende, su ministerio va a ser afectado y su servicio va a ser bastante mediocre. Creo que es una bendición que un pastor pueda tener la libertad y el tiempo de dedicarse a la gente, a la iglesia, mm. Porque un pastor, según Efesios capítulo 4, esto es importante también entender, Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de los pastores que son maestros. Acá mm, la palabra en griego están unidas, es poimenas, kai, didaskalos.
Algunos piensan diferente.
Pero piensan bueno, diferente, pero es en el griego parece que están unidos. El pastor necesariamente es un maestro.
Sí.
El pastor necesita estar capacitado constantemente. El pastor tiene que estar actualizado, tiene que tragarse el libro. Esa es la realidad. Creo yo que no puede existir un pastor que no le guste el estudio de las Escrituras.
No.
O que no tenga la labor o la pasión para enseñar mm, las Escrituras. Y eso requiere tiempo, hermanos queridos. Requiere estudio, horas de estudio, no solamente Biblia y comentarios bíblicos, estudios antropológicos, estudiar tu cultura actual, hacer una lectura a tu cultura, estudiar a tu audiencia. Es un montón de cosas. Un pastor verdaderamente capacitado necesita permanecer actualizado en todos los estudios que haga. No puede haber un pastor que se jubile el estudio. No, yo ya pasé eso, yo ya no me... No, imposible. Tiene que dedicar horas de estudio para su sermón dominical y también horas y horas para servir a la gente de manera personal. Y eso no va a poder lograrse porque cuando el buey está trillando, otra vez vos le vas a poner un bozal encima porque no le estás remunerando. Es una interferencia.
O sea, escuchamos este versículo, Jorge, en 2 Corintios 8, donde habla justamente de la ofrenda que hace rato leíste. El versículo 7 dice, pero ustedes, le dice a los corintios, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar.
Uh-huh.
Procuren sobresalir en esta gracia de dar. Si algo que las iglesias latinoamericanas debemos poner nuestro foco, nuestra atención y hacer mea culpa es en lo siguiente: no nos caracterizamos por ser generosos, no nos caracterizamos por ser dadivosos con lo que tenemos. Por eso siempre estábamos esperando que la plata caiga arriba. Y arriba me refiero a Estados Unidos o allá hacia Europa. No es que nosotros nos caracterizamos por dar. Obviamente hay un poder adquisitivo totalmente diferente al nuestro. Pero otra vez, mucho tiene que ver con la cosmovisión. Porque de estos pastores, nuestros amados hermanos, colegas, pastores que son bivocacionales, están en no tienen un sueldo en su iglesia, no primeramente por una cuestión económica, sino que simplemente no hay un cambio de mentalidad, no hay una cosmovisión bíblica en esta área, primero que nada. Porque hay congregaciones que yo creo que, supongamos que no le puede dar todavía un salario digno, que no puede llegar al sueldo mínimo, vamos a hacer así más claro ya. Pero al menos que haya un deseo, una apertura, o que se le pueda al menos alivianar o dar un poco de oxígeno, claro, de aire con un cierto monto. Yo creo que eso va a ser gran ayuda.
Por fuerza mayor.
Y ahí vamos a entrar, Jorge. ¿Cuánto es lo que debe ganar un pastor? Eso depende en gran manera dónde vive la persona es muy importante. Por ejemplo, no vamos a decir tanto tengan a un pastor, pero el pastor vive en Nueva York. No, no, es lo mismo de vivir acá en Asunción.
Los dignos acá en Paraguay no es tan digno en Estados Unidos,
ahí
por
está.
Ejemplo.
Por eso, todo depende del contexto. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad vive? ¿Vive acá en Asunción? ¿Vive allá en el interior? Otro aspecto que yo creo es cuál es la situación socioeconómica de su iglesia también.
Sí, sí,
eso
sí.
Depende mucho. Si una iglesia de 150 miembros, de una clase media, media alta, se espera justamente el sueldo conforme a que hable a cuánto gana el promedio de su congregación, básicamente. Tercero también, depende también, diría yo, cuántos hijos también tiene esa familia pastoral o ese pastor. Eso es un aspecto muy importante. Una cosa es tener dos hijos, por ejemplo.
Sí.
Pero otra cosa es que el pastor tenga cinco hijos a quienes alimentar, mandar al colegio. Ya nuevamente hablamos de necesidades muy diferentes. Y como decía un artículo, algo muy interesante, hay hombres que dejan a los 40 años, dejan sus trabajos, sus profesiones y se dedican al pastorado. Y gloria a Dios por eso. Y decía este autor en este artículo, es bueno preguntarle, pastor, ¿cuánto usted ganaba antes en su empresa? Y así también nosotros sabemos cuál era su nivel de vida y tener ese margen de cuánto, si podríamos al menos empatar lo que usted ganaba. Entonces, es bueno ser sensible a la necesidad del pastor y de su familia. Y no estamos hablando de que tiene que tener el auto del año, no estamos hablando de que debe tener las ropas de marca. El pastor, esta es la forma, nuestro querido pastor Emilio suele decir, que hay que tener un salario, un sueldo digno, para una vida digna. Esa es la forma en que debemos verlo. Valga la redundancia, de que podamos dar una vida digna a nuestros pastores, ni de pobreza ni de ostentosidad. Entonces, digo yo, Jorge, ¿cómo podemos saber que estamos haciendo bien en cuanto a recaudar fondos o ofrendas para nuestro pastor? Es que simplemente no haya en ellos esa preocupación de si será que voy a poder llenar mi heladera o no.
Claro.
Ese nomás. No es que nuestros pastores, y esto hablo de manera general, no es que nuestros pastores deben estar quebrantándose. ¿Será que voy a ir a Cancún o a Europa este fin de año? Me está quebrantando. No sé todavía qué elegir. ¿Será que llego para Europa? Porque si no llego para irme un mes a Europa con mi familia, me voy a ir a Cancún. No, me voy a Cancún, ya nos fuimos hace 2 años ya, y eso claro. Me está quebrantando. No
estoy hablando. Otro extremo.
Esa es una tontería total. Sino que el pastor no tiene que tener nomás la preocupación que a mi hijo, a mi esposa no le falte ropa y no le falte comida y un lugar donde vivir.
Claro.
Primera Timoteo 6, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces las iglesias, las congregaciones deben pensar de esta manera. Ese debe ser el foco. Un lugar donde vivir, que puedan tener ropa y que puedan tener comida. Eso nada más. Y que sus pastores trabajen sin la carga, sin el quebranto. ¿Será que voy a llegar a fin de mes para darle comer a mis hijos?
Sí. Sin el bozal. Creo que un margen o un equilibrio, más que preguntarnos cuánto debe ganar un pastor en términos numéricos, es tratar de analizar los dos límites. Estuvimos mencionando el límite de, por ejemplo, no preocuparse si la heladera va a estar llena o no, no preocuparse si va a faltar ropa, comida, si mis estudios van a, el estudio de mis hijos va a ser algo posible este año y ese tipo de cosas. También está el otro extremo, y creo que este es el generador de abuso y que después ha dañado la conciencia a las personas. Creo que Satanás fue bastante astuto en ese sentido. La iglesia tiene mucho miedo ya a hablar de sexualidad por culpa de la hipersexualidad que hay allá afuera. Sí. Tiene miedo también de hablar de dinero por culpa de los abusos monetarios que hay allá afuera. Y así sucesivamente. Tiene miedo hablar de dones espirituales y el poder sobrenatural de Dios por culpa de los abusos. Y así sucesivamente. Satanás toma algo bueno, algo que es legítimo y bíblico, lo distorsiona, lo va a llegar a torcer y después va a censurar a la iglesia. Y no tenemos que llegar a eso. Entonces creo que el límite es ciertos principios que vemos también en el Nuevo Testamento, donde se nos aclara que el pastor no tiene que estar motivado por el amor al dinero. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, cuando habla de los pastores, dice: apacentad la grey de Dios no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. De ahí que nosotros podríamos decir que el problema no es recibir el sustento. Pablo no está en contra de eso. Pablo está en contra de servir en el ministerio motivado por el amor al dinero, la avaricia, la mercadería, a lo que después Pablo va a hablar como uno de los criterios para recibir o consagrar a un pastor, y esto es muy importante para las iglesias, cuando se va a seleccionar a un pastor, tiene que tener la característica que menciona 1 Timoteo 3, 2 al 3, donde se dice claramente que el pastor no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas.
Y algo importante, Jorge, estamos hablando de personas que se dedican plenamente a la obra de la iglesia, y muchas de ellas o hombres que han decidido dejar sus trabajos ahí afuera en la sociedad para dedicarse a la iglesia. Estamos hablando de ese grupo de personas. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia siempre habrá servidores que son voluntarios.
Sí.
Y el servidor
muy bueno.
Sí, y el servidor voluntario no tiene, vamos a decirlo de esta manera, no tiene por qué estar esperando que se le dé un sueldo, porque ya tiene ya su sustento económico, ¿entendés?
Claro.
Vamos a hacerlo de manera más clara todavía. Sumamos una persona que tiene un buen trabajo allá afuera, y viene y sirve los fines de semana en la iglesia. Hay veces donde se puede tener una visión hasta con un corazón contaminado y decir, pero ¿por qué a él, al pastor se le paga y a mí no? Mira cómo yo estoy sirviendo. Bueno, hay que distinguir qué es lo que hace un pastor, cómo se dedica a tiempo completo y va a ser probablemente su única fuente de ingreso, y del otro no. Entonces, no queremos decir que todos los que sirven en la iglesia deben tener un sueldo. No es eso lo que estamos diciendo, sino que nos amparamos en la Biblia este caso se habla de tiempo completo y normalmente tiende a centrarse hacia la figura pastoral. Hay unos mensajes, Jorge. No sé si vos querés leer o leo yo.
Hay mensajes, sí. Acá hay algunos. Los de YouTube. Primero que nada, buenos días, dice Edwin. Ella escribió su mensaje, después se fue a dormir otra vez. Acá David Martínez dice, buen día, bendiciones, hermanos. Qué buen tema, incomoda bastante. Dice, ya le está incomodando al varón.
¿Por qué será?
Mentira. Acá Florencia Acosta dice, oportuno el tema. Gonzalito, qué tremendo Gonzalo. Buenos días, hermanos. Abríguenle al pastor Cristian, por favor, dice.
Cierto. Acá también cambió.
Ahí está. ¿Qué pasó con el abrigo al pastor? Acá David Martínez nuevamente. Creo que el concepto que tengamos de un pastor nos ayuda bastante con el tema del dinero. El pastor es un servidor. La escritura dice que el obrero es digno de su salario, y ahí creo que está el estándar. El salario tiene que ser digno, es el término que usa Pablo. No poco, tampoco opulencia para que se enriquezca a causa del ministerio, pero sí digno. Creo que es un lindo equilibrio.
Ahí, entre paréntesis, Jorge, antes que siga. Y ahí, ¿cómo sabemos si es poco o mucho? Fáciles. Según el nivel de vida o el sueldo que tiene el promedio de tu iglesia, probablemente tiene que ser similar, más la del pastor. No, ahí no es que vive en un mundo diferente. Tiene los mismos gastos y las mismas cuentas probablemente. Entonces, eso nada.
Que genere una vida digna.
Sí.
Que genere una vida digna. Que vos puedas ver el estilo de vida que tiene tu pastor y decís, ah, bueno, tiene una vida digna. Está bien. Florencia Costa, ya que estamos, hace frío, cómprenle un abrigo a Cris, dice Arbus. Otra vez. Tremendo, me gusta ese corazón así atento.
Me gusta.
Florencia Costa nuevamente dice, escuchándole desde pediatría, dice.
Epa. ¿Qué tal está tu hijo, Flor?
Dice David Martínez nuevamente, y no solamente a pastores, sino a cualquier hermano en la fe, queremos asumir su servicio, debe costar menos o mejor si es por una ofrenda nomás, se entiende. Y se tiende a ser reacio a pagar lo que vale, dice. Ok. Diana Martínez dice, buen día, acá estamos prendidos escuchándoles con Elías.
Saludos, Elías.
Enrique Velázquez dice, buen día, bendiciones al ser conocedor de la palabra, nomás luego. Vamos a tener en cuenta de forma natural que el pastor tiene familia, tiene esposa, tiene hijo, tiene escuela, salud, dinero, alimento, ropa que pagar. Exactamente, es así mismo. No sé si hay otros mensajes en otro lado, Jere. Excelente.
Ahora que va a enviar Jere, y algo que hay que ver, Jorge, si las congregaciones como mínimo no tienen el deseo sincero y el esfuerzo, una planificación de dar un sueldo a su pastor o pastores, hablando ya en plural también, ustedes son las personas que no van a ser beneficiadas. O sea, ustedes son las personas que van a... ¿Cuál será el término contrario a beneficiado? Ustedes son las personas que van a ser perjudicadas. Porque un hombre, en este caso el pastor, que se dedique plenamente a su congregación, créame que va a ser para beneficio y la edificación de los miembros de esa iglesia. Va a haber un pastor que pueda atender los casos, las necesidades, un pastor cercano a sus ovejas. Un pastor, diría yo, a pesar de que es extremadamente cansador el pastorado, pero al menos va a estar un poco más lúcido mentalmente, solamente concentrado en las cuestiones de su iglesia. No es que va a estar pensando allá mi negocio, allá mi empresa, pero acá también las ovejas. Entonces ahí vemos que considero, y eso yo leí en varias partes también, que iglesias que sostienen económicamente a su pastor, sí o sí se ve el beneficio en la iglesia.
Sí o sí
se ve la bendición. Incluso dice que las predicaciones, las enseñanzas mismas son más sustanciosas,
sí.
Hasta podrían ser más profundas, con mayor vitalidad, eficacia. Y todo eso producto de que se le da al pastor el tiempo necesario también para poder profundizar en su estudio bíblico, que es una de las tantas cosas que debe de hacer.
Entonces, sin jubilarse el estudio
totalmente,
bíblico.
Literal. Y yo creo, Jorge, que muchos no están dimensionando. Muchos nos están dimensionando esto. Yo tengo un pastor, diría, o sea, me pongo en el lugar de alguien que no está entendiendo esto. No se están dando cuenta que ellos, mejor dicho, tienen un pastor o pastores que no están dando todo de sí. Y no porque no quieran, sino simplemente porque no se le permite, no le da el cuero, no le da el tiempo, no le da el físico, ni la mente, ni la familia, no le permite, porque tiene que pasar tiempo con la familia también, obviamente, no le permite todos esos factores justamente de entregarse para la bendición y la edificación de su pueblo. Y eso es muy triste, Jorge, porque hay hombres que quieren hacer eso, hay muchos pastores que desean, pero simplemente no se le da la oportunidad. Y acá no podemos otra vez ser espiritualoides y pensar, y bueno, vamos a orar como congregación y vamos a ver que Dios le provea. No, hay que orar, obviamente, pedir al Señor que le bendiga al pueblo, a la membresía, pero deben partir de lo siguiente, que nosotros tenemos que ser responsables de sostener a nuestros pastores. Así debe pensar la membresía de las diferentes congregaciones que nos escuchan.
Buenísimo, así mismo. Tenemos mensajes y preguntas ya, pero antes de entrar en eso, Pastor Chris, creo que también podemos poner una salvedad más, o agrandar, mejor dicho, quiero hacer hincapié a lo que estuviste mencionando. Hay muchas cosas positivas cuando la iglesia en sí es generosa, porque acá no solamente entran los pastores. Cuando la iglesia crece y la iglesia es generosa, la iglesia tiene más recursos. Por ende, va a poder tener también funcionarios a tiempo completo, funcionarios que atiendan aspectos administrativos, funcionarios que atiendan a tiempo completo cuestiones que tienen que ver con la manutención. Va a tener maestros encargados a ser formados a tiempo completo, generar contenidos de calidad, materiales de calidad, etcétera. Y se nota la diferencia en ese sentido. Una iglesia que tiene más generosidad dado sus miembros, una iglesia que crece en expansión, una iglesia que impacta más, una iglesia que invierte más, una iglesia que trabaja con más excelencia. ¿Por qué? Porque tiene personas capacitadas y personas entregadas a tiempo completo para el servicio de cada área.
Y ahí te hago una pregunta, Jorge, y después continúa otra vez, por favor. Una iglesia que crece numéricamente, o sea, una iglesia que crece numéricamente, ¿tiene la posibilidad entonces de dar sueldo a sus pastores?
Sí o sí.
Puede. Pero también puede suceder lo siguiente. Una iglesia crece numéricamente porque ya hay un pastor que se dedica plenamente a la obra. Entonces se puede ver de esas dos perspectivas. Y acá hay dos mensajes interesantes.
Se nutre mutuamente. Sí, hay una pregunta muy, muy buena. No sé si querés leerlo, Leo.
Bueno, Leo. ¿Es válido cuestionar si el salario refleja la formación del pastor? Antes no entiendo esa pregunta. Bueno, entiendes, Jorge. Y otra consulta. Si en una iglesia hay varios pastores, ¿todos deberían de ganar lo mismo?
La primera pregunta, o sea, la primera parte de la pregunta de José Maldonado creo que tiene que ver, y corregime, José, si no te estoy interpretando mal o te estoy interpretando bien. ¿Te referís a que si de repente tu pastor es medio mediocre en sus prédicas, no tiene formación teológica, eso se debe a que no le están dando un buen salario? Eso entendí. Por eso dice, le estoy dando poco y eso refleja quizás la falta de formación que tiene mi pastor.
No necesariamente, no.
Creo que eso está preguntando José Maldonado.
Y
así es, sí. Eso estaba preguntando. Excelente.
Y acá no entramos en reglas rígidas tampoco, Jorge. No
puede
es ni blanco
ser
ni
y puede
negro.
No ser.
Sí, totalmente.
Puede ser y puede no ser.
Y después, si hay una iglesia y varios pastores, ¿todos deberían ganar lo mismo? Puede ser relativo también. Podría ser, puede ser que no también. O sea, depende de muchos factores.
Hay un aspecto
la decisión
evidente
de cada congregación ya podría ser también.
Así mismo. Pero sí hay un aspecto evidente en la pregunta, en la primera parte de la pregunta de José. Si vos sos una persona, o sea, tu iglesia es un lugar donde sí tiene la posibilidad de sustentar y sostener a tu pastor, y tu pastor tiempo completo sirve a la iglesia, pero no se caracteriza por el crecimiento doctrinal, es decir, no está formado, ahí sí creo que hay un problema. Porque si tiene las posibilidades, tiene los recursos y tiene el tiempo, es obligatorio que el pastor sea, y va a sonar duro lo que voy a decir, pero es la realidad. El pastor tiene que ser un erudito. El pastor tiene que ser una persona docta en la palabra de Dios. Es parte de su requisito para ser pastor, y más aún si la iglesia le da la posibilidad de hacerlo. Los criterios para seleccionar un pastor dicen, no un neófito, dicen, que enseñe bien la palabra de verdad, que sea una persona, un obrero aprobado. Es obligatorio. Existen maestros que no son pastores, ciertamente, pero creo yo que no puede existir un pastor que no tenga la capacidad de ser un buen maestro, un buen conocedor y pedagogo de la palabra de Dios.
Después dice mi amigo Alex Candia, los pastores no solo merecen salario, merecen vacaciones, beneficios sociales, seguros médicos, son los que velan por nuestra salud espiritual. Yo le necesito a mis pastores más que a un médico. Qué lindo mensaje. Y después dice de nuestra querida Rebeca, bendición a más hermanos, escuchando y aprendiendo con ustedes, como siempre, dice.
Escribió tarde la paz, suele escribir al principio, ahora ya está, falta cuando 9 minutos falta para terminar. Y ahí
la parte final, ya está escuchando.
¿Cómo así, paz? ¿Cómo así? Creo que también podemos añadir algo, Pastor Chris, y creo que es una problemática acá, y también es culpa de los miembros. ¿Y cuál es?
Cuando... Pero decir miembros en términos generales.
En términos generales.
No, hablamos en términos locales.
No, no, acá no. Me refiero a... Hay cierto contexto, cierta realidad en muchas iglesias, y también es culpa de los miembros. Así como estuvimos mencionando que por causa de la avaricia, la falta de honra y todo lo que estuviste mencionando, el pastor no tiene la posibilidad de dedicarse a tiempo completo. También existe la realidad, según el Nuevo Testamento advierte en múltiples ocasiones, donde los pastores se enriquecen del ministerio, literal. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, Pablo denuncia, y también es una realidad que hay que mencionar. Y creo yo que por causa de esto muchos se incomodan al hablar del salario del pastor.
Totalmente.
Porque hay muchos abusos. Y los abusos distorsionan la conciencia de las personas. Esa es la realidad. Ocurre lo mismo con la sexualidad, con el dinero. Siempre pasa así. Siempre es el patrón. Pablo dice, y usa la palabra textual, que estas personas toman la piedad como fuente de ganancia. El versículo 10 dice, la raíz del mal, de todo mal, es el amor al dinero. O sea, es una realidad.
Y después interesante que Pablo hace, en 1 Timoteo 6, Pablo hace un juego de palabras, porque ahí dice, como bien dijiste, que es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, dice.
Wow.
Entonces,
Pablo, es la satisfacción otra vez lo que da la riqueza.
Sí, la verdadera piedad es la que da la satisfacción y la ganancia, y no justamente como estos falsos maestros, porque el contexto es lo siguiente, Jorge. En ese tiempo había falsos maestros y que aparentemente estaban haciendo lo siguiente. Bueno, yo les voy a enseñar, yo les voy a predicar, pero este es mi tema. Esto es lo que yo estoy cobrando. Imagínate eso. Viene alguien, te pide consejería o te pide, che, pastor, che, Jorge, o sea que acá no entiendo este versículo bíblico. Ayúdame, na. Sí, vení, fulano, vení, te recibo en mi oficina. Y ahí le explico. Y bueno, hermano, habla que te expliqué todo, acá te paso ya mi alias, envíame nomás ya, este es mi monto, ¿no?
Me pusiste eso, todavía, pastor, no sabía que no se podía hacer nada.
Y es interesante que ahí justamente en 1 Timoteo 6 dice lo siguiente en ese mismo contexto, que algunos se han desviado de la fe por esto, de personas, está hablando de falso maestro, no de creyentes genuinos ni verdaderos, y por eso en ese mismo contexto dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y es interesante otra vez que en ese contexto amplio, uno de los requisitos para que una persona sea admitida o llamada como un anciano o pastor de su congregación, ¿cuál es? Que no sea amante de las ganancias deshonestas. Entonces ahí vemos que los ancianos, los pastores, no deben tener amor al dinero. No deben ver cómo lo ven los falsos maestros a las personas como mercaderías, para de quienes sacar provecho, beneficio económico.
Segunda de Pedro 2:1-3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros.
Ahí está. Por eso el verdadero pastor no es un pastor asalariado. ¿En qué sentido estamos hablando? No es un pastor asalariado que no le importa la espiritualidad de su pueblo y que solamente está para beneficiarse económicamente, sino que va a luchar por la espiritualidad de su pueblo, para la importante para el crecimiento, la edificación de su congregación. Y si algo está mal, ahí va a levantar la voz. Ese es el hombre, el pastor, ¿verdad?, que ama su congregación y va a decir las cosas que son ciertas y que sabe que no le va a gustar a su iglesia también.
Claro.
Porque nuevamente la característica de falso maestro es lisonjero, le va chupando la media, le va endulzando el oído. ¿Por qué? Porque lo que menos quiere es decirles verdades que le duelan y le piquen, sino que le debe decir lo que le gusta, porque si le empieza a alimentar y decir lo que le gusta, es cuando puede sacar mayor provecho de la gente, ¿entendés?
Tal cual.
Y es el falso maestro.
Tal cual. Creo que se aplica muy bien a lo último que estuviste mencionando, lo que Pablo establece en 2 Corintios 2 al 17, donde se nos pide a los que servimos a tiempo completo a los pastores, se nos pide distanciarnos de los que trabajan de esa manera. Creo que conocer el pasaje donde dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. En pocas palabras está diciendo, nosotros no somos aquellos que lucran falsificando la palabra de Dios, sino que nosotros como delante de Dios y de parte de Dios, imagínate un poco esa locura, hermano querido. El predicador, el siervo que sirve a tiempo completo, predica, enseña y sirve ministerialmente de parte de Dios y delante de Dios. Y en ese contexto se nos pide distanciarnos de aquellos que lucran. Y creo que acá también se debería, creo yo, aplicar el sentido común. Es evidente cuando un pastor se está enriqueciendo el ministerio. Y es ahí es donde está el extremo. El ministerio no es una fuente para enriquecerse. No está mal ser rico, pero creo que la Biblia es bastante clara cuando dice que el pastor del ministerio no puede extraer o no puede verlo como una fuente de riqueza. Eso es algo que las hermanas que se quieren casar con pastores tienen que saber. Pastor, el pastor no va a ser rico a causa del ministerio.
No, olvídate.
No, es así. Es una realidad.
Y
eso ocurre, Chauchesky, creo que hay señales. Es evidente cuando un pastor ya es opulento a causa del ministerio. De hecho, creo que las ofrendas se van directamente a su cuenta. Hay iglesias así.
Sí, es
en nuestro país hay iglesias así.
Eso vamos a hablar. Vamos a seguir este tema luego. Me gusta.
Después sí que ya ve que tiene una cuenta en Islas Caimán y así sucesivamente ya nos vamos. Y bueno, Dios nos libre.
Y también es bueno que el pueblo cristiano en nuestro país, yo siempre digo que en nuestro contexto paraguayo siempre hay como una mentalidad de lucha de clases sociales. El pobre y el rico, siempre como que hay una animadversión y hay una mirada de prejuicio hacia el otro bando. Y hay veces donde somos simplistas en juzgar quién tiene dinero, mucho dinero, quién tiene poco dinero. ¿A qué me refiero? Que no seamos simplistas también como creyentes de porque le ves a tu pastor fulano de tal un domingo predicando con un traje impecable, eso no quiere decir que su cuenta bancaria tenga 7 ceros. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sino que el traje probablemente, además de que es también un es como un uniforme de trabajo, por decirlo
digno
de esa manera, eso necesariamente no refleja su cuenta bancaria. Y es más, muchas veces también la gente debe saber, y no, es que también se compró un traje de 5 millones porque le sobró de su sueldo. ¡Qué pucha! Vos sabés que llegué a fin de mes, me sobró 5 millones y dijo el pastor, ¿me voy a comprar un traje o qué? No. Hay muchas veces donde hay hermanos, incluso fuera de la congregación misma, que deciden regalarle, o personas no cristiana también, el Señor pues le usa a quien quiere también muchas veces.
Sí mismo.
Y decirle, bendecirle a ese pastor con un traje lindo, por ejemplo. Pero la gente ya, como es mal pensada, piensa, no, pero si él tiene ese traje, es porque su sueldo ya es lo grande. Y si se compró ese traje, mira cómo brilla, es porque está ganando demasiado. No, eso es historia. Y eso habla, y voy a decir cuál es la raíz de la falsa sospecha y de la suspicacia de la gente. ¿Cuál es? La falta de un desarrollo maduro del amor cristiano, como siempre suelo decir, porque el amor cristiano tiene como virtud y característica que todo lo cree, todo lo espera, que nuevamente, que es el todo lo cree, implica la idea de pensar de lo mejor de la otra persona, y no ese que empieza a sospechar, este será porque así o porque asá. Y nuevamente, ahí también la membresía debe cuidar, debe velar también por el honor de sus pastores, que son personas de carne y hueso que simplemente también quieren cubrir sus necesidades. Y vos sabés que estaba leyendo un artículo muy interesante, esto en Estados Unidos, un pastor con su familia vivía detrás de un hogar, detrás de la iglesia, famosas esas casas que estaban pegadas a la iglesia, que algunos no recomiendan tampoco, porque dice que es sinónimo de que te vienen encima todo el día. Dios. En fin, y vivían ahí y le cae de visita un diácono en su congregación y le dice: pastor, mira, te quiero decir nomás, si por favor ya no use más el lava seca ropa, porque está llegando muy, muy caro la factura a fin de mes, entonces vamos a reducir un poco el consumo de la energía eléctrica, le dijo el diácono a ese pastor. Y la esposa obviamente se sintió, además de sentirse ofendida, se sintió como hasta violentada en su privacidad, en cuestiones extremadamente básicas. Y nuevamente tiene que venir una persona de la congregación como poniéndote los límites, no use la energía eléctrica además. Y ahí es cuando muchas veces se tiene esa visión también hacia pastores y hacia su familia, donde parece ser el miembro piensa que él más puede tener vacaciones, que él más puede disfrutar ciertos lugares, puede comer ciertas comidas. Y como vos sos un siervo de Dios, una sierva de Dios, vos limitate nomás, mantenete en tu humildad más o menos, entre comillas. Y
vos sos el franciscano que hizo un voto de pobreza.
Sí, ahí está justamente, y eso no debería ser así.
Así mismo. Tenemos algunos mensajitos ya para ir terminando. Tony dice: saludos, así como nuestros pastores se preocupan y ocupan de nuestras necesidades espirituales, la oveja deberíamos ocuparnos y preocuparnos de las necesidades físicas de nuestros pastores. Claro, como Pablo decía, si yo he sembrado en ustedes aspectos espirituales, ¿por qué no he de cosechar de ustedes también aspectos materiales? José Maldonado dice: brutal, de repente nos detenemos en un análisis demasiado puntual y empiezan las malas lenguas sin tener todos los detalles y madurez por todas partes, que el Señor nos ayude. Y también Javi Reynoso nos dice: saludos, fundamento, excelente el tema. Como dice Jorge, finanzas es un tema incómodo en las iglesias. Muy pocas tienen prédicas o cursos de finanzas. Esto repercute en el entendimiento sobre el tema del sueldo para el pastor también. Fíjate qué interesante. A causa de educación,
finanzas.
Sí. A causa de desinformación financiera o ignorancia en temas financieros, eso va a repercutir en la generosidad de las personas. Y cierto.
Puede ser.
Imagínate esta persona que este diácono no tiene noción de cómo funcionan las finanzas. De lo obvio, de cuánto es lo básico que se gasta en una casa, en este caso usar un lavasecarropa, que es algo bastante básico, y bueno, te vas y haces un juicio moral sobre tu pastor, mamita querida.
Yo lo que tengo la sensación nomás, y bueno, ahí me pueden corregir, que normalmente los cursos de finanzas, hablo en términos generales, hace más énfasis nomás de las finanzas personales en términos más cerrados de tu
números.
Familia y de tu hogar, nada más.
Ya entiendo.
Y no una perspectiva de visión eclesiástica y de generosidad.
Así mismo.
Y eso a mí me resulta muchas veces preocupante.
Claro.
Y es más, y algunos hasta maquillan con cierta espiritualidad también porque no debe dar, porque si alguien ya te dicen, ¿no?, algunas personas, hay que dar, pero cuidado, hay que ser sabio con el uso de dinero, ya te sáltalo. Obvio, cuando nosotros hablamos de generosidad, nos estamos anulando la sabiduría que debe haber detrás en el uso del dinero. Pero nuevamente, saltan más esos bichos por ese prejuicio otra vez que existe hacia esto, ¿no?
Claro,
¿entendés?
Claro. Sí, incluso yo me atrevería a decir, a mí me encantarían los cursos de finanzas, eso es cierto, pero creo que también una necesidad que hay es la falta de aplicación en contexto eclesiástico, como estabas diciendo. Por lo tanto, necesitamos de gente formada en economía y eso en su vinculación con la teología.
Cosmovisión bíblica.
Una cosmovisión bíblica,
totalmente.
Exactamente. Que venga una persona y, por supuesto, nos enseñe sobre finanzas, pero que esta persona se adopta también en la palabra
ahí
de Dios.
Ahí está.
Para, a partir de la palabra de Dios y aplicado en un contexto eclesiástico, podamos también hablar del dinero. Porque a mí me encanta, por ejemplo, Héctor Salcedo. No sé si le conoces a Héctor Salcedo.
Le conozco, sí.
Él es teólogo, pastor y también economista. Y siempre él apela al corazón, habla del pecado, utiliza principios bíblicos y te habla de educación financiera.
Es
un
más,
genio.
Y si vamos a hablar del contexto eclesiástico, no afuera de la iglesia, contexto eclesiástico, es necesario fundamentos bíblicos teológicos para hablar de la finanza, porque si no es cuando empiezan los caballos de Troya a entrar, que son las ideas seculares también, sobre qué relación y qué visión tener en la finanza. Y eso es muy importante porque entra bien camuflado esto, no es así nomás.
Sí, sí, o sea, es la palabra de Dios y su suficiencia otra vez la que debe primar acá, y también con las herramientas que nos da las ciencias económicas.
Amén.
Tremendo. Gracias, Jere, por el aguante de siempre. Gracias, Pastor Chris. Bendición a todos los que
están
escuchando.